Burguete, que és investigador sènior de geopolítica global i seguretat del CIDOB. Bon dia, Víctor, i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació.
Ara parlàvem d'aquestes dues qüestions, no? D'aquesta actitud de Trump. S'havia dit molt a dies abans de que entressin en vigor aquests aranzels que això era una política de negociació. Però aquí estem comprovant dues coses. Per un costat, que la Unió Europea proposa negociar, però Trump no l'escolta. Per una altra banda, que la Xina es nega a negociar, posa aranzels i ell els incrementa i això sembla que és com una carrera cap al precipici. Però després també el tall aquest que hem escoltat ara, no?, de Donald Trump, que quan algú intenta posar-se en contacte amb ell per negociar, llavors ell públicament se n'en fot. Tenint en compte tot aquest escenari, no sé si la via de negociació per intentar evitar que aquests aranzels tinguin gran impacte en les diferents economies té gaire sentit, veient com s'hi posa Trump.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que los objetivos arancelarios de Trump, se tiene tres objetivos con los aranceles. En primer lugar, la coerción económica, ¿no? El chantaje es traer concesiones, objetivos políticos a corto plazo, lo que él hizo, por ejemplo, a Colombia, amenazó con aranceles si no me acepto a los migrantes, un clásico ejemplo de coerción económica. Entonces, aquí algunos países dicen, bueno, si yo negocio, igual consigo que me bajen las tarifas, pero hay que tener en cuenta los otros dos objetivos. En segundo lugar, es buscar el incremento de las inversiones y del empleo en Estados Unidos, el regreso de la manufactura a Estados Unidos, y para él eso es el reflejo del cierre de los déficits comerciales. Por eso, la fórmula que utilizan para calcular los aranceles se utiliza precisamente el déficit comercial. No los aranceles recíprocos o las barreras no arancelarias, no. Lo que busca es reducir el déficit. Por eso, aquellos países con un déficit mayor les golpea más. O sea, tienes la paradoja de los aranceles más altos que han puesto, por ejemplo, es a Lesoto, porque exporta a Lesoto un poco, pero son tan pobres que no pueden importar nada. Entonces, como dicen, bueno, tengo un saldo muy negativo, pues voy contra incluso a un país más pobre del mundo, pero también la China, Vietnam y la Unión Europea. Por eso, reducir lo que ofrece la Unión Europea no es suficiente desde el punto de vista americano. Y en tercer lugar, el tercer objetivo, que es muy importante tenerlo en cuenta, es el objetivo recaudatorio. Y esto es una novedad respecto a la primera administración Trump. Lo que busca Donald Trump es ganar margen fiscal para reducir los impuestos en Estados Unidos. Él en su programa económico aspira a eliminar el impuesto de la renta, llevar la economía a 1910, a principios del siglo XX, y aspira a reducir los impuestos corporativos del 25 al 15%. La primera administración los bajó del 35 al 25%. ¿Cuál es el problema? Que si no recaudas más y no reduces mucho la administración, por cierto, la otra gran medida del inicio de su mandato, se te va a disparar la deuda. Y en esto los republicanos tienen mucho control, muy puesto el foco en que no se dispare la deuda en Estados Unidos. Por eso Donald Trump en sus discursos tiene esta retórica de decir que los extranjeros paguen nuestros impuestos y paguen nuestra deuda. Lo que quieren es recaudar en frontera para tener margen fiscal a nivel interno. Dicho lo cual, una vez explicado esto, es una locura, porque la economía no está como a principios del siglo XX. Estamos globalizados, hay mercados financieros, y aquí la reacción que estamos viendo en los mercados, por ejemplo.
Clar, ara ho comentaves, aquesta reacció dels mercats. Abans en Carles també ho deia, que a més, gran part d'aquest deute dels Estats Units el té la mateixa Xina. Vull dir que la Xina no només té l'arma dels aranzels per atacar l'economia dels Estats Units, sinó que també li pot fer mal amb aquest deute que pot pot jugar en els mercats d'alguna forma per enfonsar encara més l'economia nord-americana, no?
Sí, bueno, la tendencia de bonos de activos estadounidenses, sobre todo, estamos hablando de los activos gubernamentales, ya lleva reduciéndola casi 10 años. Desde que llega Xi Jinping empiezan a empezar a tener menos deuda, sobre todo en términos relativos al peso de la economía. También es muy significativo que de manera muy silenciosa, países como Japón o Corea del Sur también se están deshaciendo de posiciones dentro de de Estados Unidos, ¿no? También, bueno, no sé si reduciendo el riesgo, pero desde luego también teniendo en cuenta también intereses financieros. O sea, un dólar más débil implica que todo lo que tienes en esa moneda vale menos. Entonces, responder a través de las tenencias como pues la deuda es una posibilidad, pero tiene mucho más margen en otras áreas. Por ejemplo, lo que hemos visto en el último año, China ha empezado a utilizar las técnicas que utiliza Estados Unidos de intentar limitar el crecimiento económico y tecnológico de Estados Unidos. ¿Cómo? Por ejemplo, restringiendo las exportaciones de minerales críticos, de materias primas raras y de ciertas cadenas de valor, ¿no? Por tanto, el problema de los aranceles es que lo que empieza como una guerra comercial puede derivar en una guerra, en un enfrentamiento económico más amplio, monetario, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco el peligro. Estamos en la primera fase de enfrentamiento y veremos si hay algo de negociación o no, o si encontramos un conflicto de larga duración.
Clar, si entrem en aquesta fase de conflicte de llarga durada, com deies, quant de temps es pot sostenir això sense que ens comenci a afectar directament a les nostres butxaques?
Bueno, aquí quizás sea lo más interesante, ¿no? Porque el impacto, o sea, el primer impacto, el más doloroso a nivel económico, lo va a tener Estados Unidos, vía menor crecimiento, menor inflación, y el daño que haya en Europa dependerá en gran medida de cómo respondamos. Podemos responder con aranceles, pero hay que ser muy cuidadosos para no hacernos daño. Es decir, no vas a ponerle aranceles a la energía que viene a Estados Unidos. Sería totalmente absurdo. Entonces, pues bienes finales, que sean medios sustituibles, puedes intentar diversificarte, es decir, dar una respuesta por aquí y también, por ejemplo, utilizar los servicios, ¿no? ¿Qué servicios? Es decir, hay que medir bien la respuesta y los tiempos de tal forma que el daño económico sea siempre mayor en Estados Unidos que el que tengamos, en Europa, porque la pérdida de competitividad la van a tener en Estados Unidos. Es decir, una cosa muy bonita que podría pasar es que al final antes teníamos más barato que en Canarias, pues ahora el nuevo lema sea más barato fuera de Estados Unidos. Entonces hay que vigilar cómo reacciona la Unión Europea y no solamente respecto a los aranceles que le pongamos de represalia a Estados Unidos, sino una discusión que hay en la Unión Europea muy importante ahora que se llama la diversión del comercio. Es decir, ¿qué hacemos? Pues si Estados Unidos le pone aranceles a China, las exportaciones de China van a buscar otros mercados. Y entre esos mercados se encuentra Europa. Y hay muchas voces dentro de la Unión Europea diciendo, no, vamos a ponerle aranceles a China. Y este es uno de los grandes riesgos que ahora mismo, la espiral proteccionista. Que la Unión Europea ponga aranceles a China, China se los devuelva a la Unión Europea, y digo China, pero puede ser también a la India, puede ser a otros países, cuyas exportaciones a Estados Unidos vayan a otros países, ¿no? Entonces, controlar esta espiral proteccionista, hablar, negociar, hablar con China, hablar con el sur global, y decir, bueno, si Estados Unidos se apea del orden global, basado en reglas, ¿cómo podemos nosotros empezar a construir e impulsar un orden alternativo, ¿no? Y aquí hay una gran oportunidad para relanzar algunas relaciones. Un ejemplo claro de eso que ha pasado esta semana, unos efectos positivos, digamos, de los ángeles de Trump, las conversaciones de ratificación del Mercosur. Francia, una posición muy fuerte, buscando aliados para bloquear la ratificación, y la semana pasada, de repente, cierto cambio de tono. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no puede estar a malas con China, con Estados Unidos, con Latinoamérica, con poca presencia en África, es decir, no puedes estar a malas con todos, ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos va a ser de un aliado, un socio fiable a un rival o un adversario, la Unión Europea estratégicamente también tiene que moverse, con todas las dificultades internas que tiene eso.
Iba, Carles, Josep Maria, no sé si li voleu fer alguna pregunta
sí,
al Víctor.
Sí, jo li volia fer. No sé, en términos de purament de confiança, que és una cosa molt intangible, Estados Unidos... Pensemos en dentro de 4 años, en el caso de que Trump no imponga esa idea de modificar la Constitución, no hacer de las trampas al solitario para seguir en la presidencia del gobierno de Estados Unidos. ¿Estados Unidos puede recuperar el papel de socio confiable ante la Unión Europea, ante sus vecinos Canadá y México, o lo que está destruyendo Trump puede tardar años en reconstruirse? ¿Eso cómo se mide en términos de política internacional?
Bueno, esto lo mides con las decisiones estratégicas que hacen los países, ¿no? Quizás lo que está cambiando con esta segunda administración, para gran parte del mundo, Estados Unidos estaba claro que no. Está el famoso dicho de tener a Estados Unidos de adversario es peligroso, tenerlo de aliado es fatal, ¿no? Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, Turquía, China, Rusia, incluso la India, ya están diversificando su economía, yendo, por ejemplo, comprando el Banco Central, compraba más tendencias de oro. Cuando miras cómo hacen sus suministros en temas de defensa, también no eran tan dependientes de la industria estadounidense, están diversificando, apoyando la industria propia. El gran desengaño que ha habido con esta llegada de Trump, y es lo que han mostrado las grandes encuestas de opinión, es el desengaño de sus aliados del mundo occidental, ¿no? Cuando preguntaban a la opinión pública qué opina Japón, Corea del Sur, la Unión Europea de la llegada de Donald Trump, las percepciones eran horribles, mucho peor que las del sur global y de otros países. Pero quizás es porque las expectativas que teníamos respecto a Estados Unidos estaban en otro lugar, ¿no? Aunque cambie dentro de 2 años o dentro de 4 años, hay una parte que siempre queda la duda. Y la duda, por ejemplo, en materia de apoyo militar en caso de un conflicto, es absolutamente fundamental y de largo plazo. Entonces hay cosas que se empiezan a romper. Lo importante es hasta qué punto ahí está este desacople estratégico entre ambas potencias, ¿no? Y depende de los tiempos. Yo creo que depende mucho cuánto dure esta tendencia, esta presión de Estados Unidos de saltarse las normas. Yo creo que es estructural, pero bueno, esto es debatible. Sobre cómo, bueno, al final Estados Unidos lo que está haciendo es romper el orden del siglo XXI, se está reconfigurando, no quiere organizaciones internacionales y quiere explorar los límites de su poder. No quiere la OMC, no quiere la Agencia de las Naciones Unidas, no quiere el acuerdo de tributación de la OCDE. ¿Por qué? Porque quiere ejercer toda la fuerza posible. Lo que pasa es que la gran parte del mundo, incluido Europa, nos gusta jugar con unas reglas para limitar cómo nos hacemos daño. Entonces, cuanto más presión hay, pues mayor es el desacople, ¿no? Hay una parte que es estructural. También es verdad que hay muchos países que están muy cómodos con la situación actual. Italia, Hungría, ¿no? Países en que si Estados Unidos modera el discurso, pues bueno, van a querer mantener los vínculos de seguridad, los vínculos comerciales, los vínculos tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta, digamos, no es clara, pero cuanto más dure esta posición, más claro los aliados tradicionales se darán cuenta y habrá un consenso mayor en esos países a asumir que es necesario cierto cambio estratégico.
Josep María.
Sí. Jo li voldria preguntar sobre dos temes. Un és la inflació. O sigui, si tota aquesta línia política, aquestes exploracions de fins on arriba el seu poder, que comentava ara el nostre convidat, diuen els experts economistes que això pot provocar inflació. Home, per exemple, en el sector de l'automòbil, els Estats Units el que fa és ensemblar-se els cotxes, no? I és clar, les peces que s'ensemblen als Estats Units i que acaben posant el preu determinat als vehicles procedeixen d'altres cantons, per exemple, de Canadà o, per exemple, de Mèxic. I això, diuen els experts, que podria portar una pujada de la inflació important als Estats Units. I recordem que aquest va ser un dels talons d'Aquiles de George Biden. I, esclar, realment, lligada amb aquesta pregunta de la inflació i dels possibles riscs d'inflació, que això podria provocar una protesta interna considerable, lligat directament amb això, la segona qüestió, que bueno, és un afegitó. A mi em sorprèn el silenci en les files demòcrates. És que no ha sortit pràcticament ningú del Partit Demòcrata. A què es deu o què esperen? Aviam, sisplau, si ens pot respondre aquestes preguntes.
Mira, sobre la inflación yo sería un poco prudente. Es decir, está claro que los aranceles son inflacionarios, no hay ninguna duda, cualquier modelo económico te lo dice. Ahora, tendría en cuenta dos cosas. Bueno, primero, Canadá y México, de los aranceles recíprocos, de momento se han librado, digamos que tienen unas negociaciones con Estados Unidos en paralelo, ¿no? Aranceles previos en relación al fentanilo, por tanto sus cadenas de valor para la integración vía el antiguo NAFTA van por otro carril, a los aranceles recíprocos. Dos, la inflación al final es una suma de una cesta de precios, ¿no?, en que se incluyen muchas cosas. La mayor parte de la economía estadounidense son servicios y la parte de los bienes también hay que tener en cuenta que es el cambio de la variación de precios a un cierto tiempo. Es decir, puede haber unos meses con mucha inflación, pero hay otros factores jugando un juego. ¿Qué factores son muy importantes? Por ejemplo, el precio de la energía. Lo que estamos viendo en estos días es que a medida que aumenta la probabilidad de recesión o de desaceleración económica, baja el precio de la energía. Y el precio de la energía fue el factor fundamental de la gran inflación que vivimos en los últimos años durante la administración Biden. También tenemos que ver cómo actúa y cómo responde la Reserva Federal. ¿Qué le ocurre al dólar? Cuando el dólar se sigue depreciando, aumenta la presión. La medida dependerá del dólar. Es decir, sin duda los aranceles son inflacionistas, pero cómo de alta va a ser esa inflación todavía no está clara porque hay otros muchos factores que están en juego, ¿no? Y puede ser que el votante estadounidense, dentro de año y medio, diga, mira, a pesar de todos los aranceles que han puesto y que nos habían dicho que el cielo se caía de nuestras cabezas, la inflación ha subido, pero no es una locura. Podría ser, ¿no? Y también un factor que no me he mencionado y creo que es muy importante es que hay más medidas que están en la cocina de la legislativa en Estados Unidos y la más importante es la que se prepara de cara al verano de reducir ya los impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sí, por ejemplo, yo sí que sería también inflacionista, pero evitaría, a lo mejor podría evitar o limitar la desaceleración económica, ¿no? Si hay una bajada de impuestos en Estados Unidos de aquí a los próximos meses, bueno, pues veremos qué ocurre a nivel económico, pero puede ser que la desaceleración se limite, puede ser que a lo mejor la inflación sí que sea un poco más elevada. Es decir, el problema es que la incertidumbre es muy elevada porque los aranceles supuestamente son todos negociables. Por tanto, tomar decisiones de inversión y ajustar los agentes les cuesta mucho. Y luego porque hay otra serie de medidas de política económica que están en la cocina en Estados Unidos y habrá que ver si llegarán a la mesa o no llegan a la mesa. Y respecto a tu segunda pregunta, por ir un poco ya más rápido, más importante quizás que lo que digan los demócratas es qué están haciendo los republicanos, ¿no? Y las voces internas de algunos republicanos, sobre todo en el Senado, en contra de estas medidas de Trump y la falta de claridad, etcétera, son muy importantes, porque en este año y medio, hasta las midterms, lo que importa realmente a la hora de limitar la capacidad de acción de Donald Trump es si algunos republicanos se saltan la disciplina parlamentaria, que es mucho menor de la que tenemos tradicionalmente en España, y votan con los demócratas. Porque estas son las piezas que pueden realmente limitar el poder de Trump a corto plazo.
Carles.
Sí, jo voldria fer la pregunta més encarada a les conseqüències aquí, no? Ja s'ha comentat i alguns, diguem, eminents analistes i polítics diuen que això també pot ser una oportunitat per a Europa i posen d'exemple Mercosur, no? Però Mercosur té, crec, si no vaig equivocat, el rebuig del sector primari europeu, que és un sector primari que, vaja, que ja ha demostrat en moltíssimes ocasions que és capaç de donar-li la volta a decisions que es puguin prendre a Brussel·les, no? Mm-hmm. I que, per exemple, en la política agrària comuna és el pressupost més gran que té la Unió Europea. Llavors, com podrà impactar aquesta solució d'acostar-te al Mercosur? Perquè, vaja, perquè en números absoluts el resultat és positiu, encara que hi hagi algun sector que es quedi pel camí. I dos, tinguera en compte que del Mercosur, Argentina, que té un pes molt rellevant, és molt amiga, el senyor Milei és molt amic del senyor Trump. Quina previsió fas sobre l'impacte que això pot tenir a Europa i a la seva economia i a la seva política?
Bueno, ara mismo, a nivel político, el problema somos nosotros, no es Sudamérica, no es el Mercosur a la hora de ratificar, incluso aunque esté Milei. Digamos que mi ley no es precisamente proteccionista, y entonces, pues bueno, a pesar de su alineamiento con Donald Trump, sí que se ha mostrado favorable se ha votado a favor de la ratificación del Mercosur, está en esta postura, ¿no? El gran problema es es Francia, su sector primario. Hace hecho poco más de un año había unas grandes protestas agrícolas, como muy, muy bien mencionas, en la Unión Europea, ¿no?, en contra de Mercosur, y haciendo pues mucha presión antes de las elecciones del Parlamento Europeo. La protesta de los agricultores va a seguir, y habrá sectores, efectivamente, que puedan salir más perjudicados o más, o que sí, potencialmente más perjudicados. El tema es que políticamente y estratégicamente la Unión Europea no puede quedarse aislada en el mundo. Entonces, hay muchas formas y mecanismos de compensación a sectores para ayudar a adaptarse. Se ha hecho en el pasado. Por supuesto, habrá países que puedan verse un poquito más perjudicados, otros más favorecidos. De hecho, España es uno de los grandes impulsores del Mercosur, porque lo vemos como una gran ventaja estratégica para España a nivel comercial en agregado. Por supuesto, hay sectores que, pues, por flujos comerciales y las ventajas competitivas, se verán más danificados. ¿Protestarán? Bueno, seguramente. El tema es que hay que mirar el conjunto de la población y siempre mirar cómo compensar a aquellos que puedan verse perjudicados por un acuerdo. La voluntad política, es decir, el Mercosur avanza la ratificación a nivel europeo justo después de la victoria de Donald Trump en noviembre, y esta medida arancelaria de Trump, lo que está en, bueno, estamos empezando a ver cambios, es la voluntad de los estados para ratificarlo, ¿no? Los que estamos a favor, pues somos más vocales en su defensa, y los que estaban en contra, como Francia, y usan otros aliados, pues cada vez son menos reticentes a firmarlos, ¿no? Es la fotografía. El impacto económico exacto por países, pues no puedo decírtelo porque no lo conozco.
No, pero lo decían en la línea que el calendario electoral es el que es, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pues dentro de un año y medio aproximadamente, un poquito más, hay elecciones presidenciales. En Francia es clarísimo que el sector primario aguanta y ha sido capaz de darle la vuelta a lo que haga falta. En España yo creo que el sector primario también se va a movilizar. Y el riesgo de desestabilización política de determinados países de la Unión Europea, estando como está ahora, con el incremento de la extrema derecha, este puede ser un caldo de cultivo, ¿no?
Sí, pero el acuerdo del Mercosur lo han fraccionado, han quitado, lo han hecho como las matruscas rusas, sí. Han sacado la parte comercial, la parte de inversión, etcétera. Entonces, la parte comercial es lo que tiene competencia exclusiva la Unión Europea. La Comisión Europea ya ha dicho que sí y lo tienen que ratificar los Estados. Para que esto se bloquee, necesitas una mayoría en contra. Uh-huh. Es decir, Francia solo no puede con ello. Entonces, una forma política fácil, digamos, de salvar la cara, es decir, bueno, Francia vota en contra. O sea, yo no espero que cambie la posición de Francia respecto al Mercosur, pero digamos que si hace menos presión para buscar aliados, que consigas una mayoría en contra, que es difícil de articular, ¿no? Necesitarías Francia, Italia, por ejemplo, Polonia. O sea, dos, tres países grandes, más luego algún satélite, para llegar a bloquear esto. O sea, es decir, pesos económicos grandes. Bueno, pues Francia puede votar en contra, y si no hay mucha presión o es más... O sea, no era obvio que fuera a bloquearse la ratificación del Mercosur. Va a ser difícil, pero podría darse. Ahora, digamos, esa probabilidad ha disminuido. Y políticamente Francia lo puede vender diciendo, no, yo sigo votando en contra, pero mira, es que estoy solo en Europa y no hay una mayoría. Hemos sido el 30%, por ejemplo, ¿no? Necesitas más de un 45% para bloquearlo. Se ratificó en el 55%, ahora, si recuerdo bien. Por tanto, digamos, políticamente hay opciones, ¿no?, para salvar la cara interna y conseguir el acuerdo a nivel europeo.
Sí. Ja, Maria, que li volies preguntar. Sí, ràpidament, una pregunta que se m'ha acudit ara. Turisme. El turisme. Sí, com creus, si és que creu que en algun grau ha d'afectar, el tema del turisme, que no oblidem, és la principal, la primera indústria a Catalunya i a l'estat espanyol. Si creu que això pot perjudicar dels nord-americans, que són el grup que més nombrós i que més diners deixa acabar la temporada turística aquí a Barcelona i a Catalunya, i al revés, si creu que el turisme europeu ara deixarà d'anar als Estats Units. Com ho valora vostè, això?
Bueno, no soy experto. Bueno, más de temas concretos. Solamente te diría que yo estaría atento a un factor que creo que puede ser muy relevante, que es el dólar. Es decir, el dólar se está depreciando de manera clara en las últimas semanas. Habrá que ver si esta tendencia continúa y hasta dónde. Y obviamente un dólar más débil pues hace que hacer turismo en Europa para los americanos sea más caro, ¿no? Y por tanto, pues ahí directamente, sin ningún tipo de otra consideración, es muy importante porque esto es matemático. Respecto a los flujos de la Unión, pues sí que puede ser que haya cierto planteamiento de algunas personas, igual que ha habido con el tema de Tesla, que ideológicamente pues les apetezca un poquito menos viajar a Estados Unidos. ¿Vale? Estas son las dos cosas que pensaría, sobre todo en el tema de las divisas a la hora de viajar, y sobre todo desde el punto de vista de Europa hacia Estados Unidos, pues bueno, que quizás la gente se lo piense un poquito más. Pero esto son percepciones individuales, aquí no tengo mayor información.
Víctor Burguete, investigador sènior en geopolítica global i seguretat del CIDOM, moltíssimes gràcies per haver participat al matí a Ràdio Estel.
Un plaer, encantat. I ara...